Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Tras permanecer 24 días secuestrada con su equipo de trabajo, ayer fue liberada la presidenta concejal de Altamirano en Chiapas, María García López. La Fiscalía General de la República detiene a un ex policía municipal de Guerrero, a quien buscaba desde hace 2 años como uno de los participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Titulares del Gabinete de Seguridad Pública del Gobierno Federal acuerdan con la consejera presidenta del INE destinar 200.000 elementos de las Fuerzas Armadas para la seguridad de las elecciones del 2 de junio. Tras el último debate, Claudia Sheinbaum llama al voto parejo a favor de Morena. Xochitl Gálvez es arropada por la comunidad intelectual y cultural del país, en tanto Álvarez Maínez bate récord de visitas a universidades en todo el país. En el debate por la alcaldía de Álvaro Obregón, la candidata del Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, declina a favor del candidato de Morena, Javier López Casarín. En Estados Unidos, el presidente Biden acusa a la Corte Internacional de Justicia de extralimitarse al comparar al gobierno de Israel con la organización terrorista Hamas en su condena por la situación en Gaza.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes. Martes 21 de mayo del 2024, 21 de mayo del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querido Mario, muy contento de saludarte, de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto de darle la bienvenida a quienes nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por iniciar su día con nosotros, con este espacio informativo, y que por supuesto también estamos muy contentos de recibirles, de escucharles, de mandar, que para que manden, nos manden sus mensajes más bien en el 55 529 2599. Y más adelante también se estará incorporando Emilia Álvarez el día de hoy, querido Mario.
Así es, y nos dará mucho gusto, como siempre, escuchar sus puntos de vista, sus temas, sus propuestas, sus inquietudes. Nos enriquece siempre y nos aporta a este radar saber qué temas quisiera ver usted en la mesa, y aquí los vamos sumando, por supuesto. Yo le invito a que nos mande mensaje también, además de Ibero 99, como decía Alfonso, a la cuenta personal. A ti, Alfonso, ¿cómo te localizan?
Me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda.
Y a mí me encuentran como @MarioCampos. Y en lo que usted, si puede, nos regale un mensaje, que hay mucho que platicar el día de hoy. Vamos a tener a Mónica Lavín, por cierto, más tarde, a propósito de esta firma de un conjunto amplio de gente de la cultura que ayer se pronunció por Xochitl Gálvez. Algunos que quizá no sorprenden tanto porque han tenido una actividad política. Pienso en Agustín Basabe, que desde hace muchos años tiene una vida académica política. Otros que a lo mejor no sorprende, como un Héctor Aguilar Camín, que no sorprende porque abiertamente, digamos, ha sido muy crítico del gobierno del Observador a lo largo de estos años, y otros que normalmente no se pronuncian en materia electoral y que ahora deciden, y es parte de lo que vamos a platicar, que les lleva a decantarse públicamente, porque pues, al final de cuentas cada quien votará por quien quiera votar, pero llama la atención que alguien públicamente diga: yo voy a votar por en este caso por Xochitl Gálvez, y que pues nos comparta qué les llevó a tomar esa decisión. Ayer también estuvo en tercer grado Claudia Sheinbaum, y hay mucho comentario a propósito de ello en las redes sociales. La semana pasada estuvo la candidata Xochitl Gálvez, anoche estuvo Claudia Sheinbaum, y bueno, pues, con algunas posiciones interesantes, como decir, por ejemplo, que no hay militarización, que la Guardia Nacional no está militarizada, aunque dependa del mando militar y esté en la Sedena, porque dice dependen de la comandancia suprema, que en este caso es una civil. Entonces, bueno, pues ahí está el tema, y cuando son, y ya lo estaremos platicando, y cuando son las 7:06, nos vamos con las noticias. Que el presidente López Obrador había prometido que antes de que se fuera, los 23 estados inscritos en el programa IMSS tendrían el mejor sistema de salud del mundo, ya sabe, Dinamarca. Ayer el colectivo Cero Desabasto informó que la existencia de medicamentos en el país pues está muy lejos de lo que debe ser. En una conferencia de prensa, Frida Romay, coordinadora del colectivo, precisó que en 2023 más de 7.5 millones de recetas no se surtieron efectivamente por las instituciones del país lo que representó un 55% menos que en 2022.
Y en otra información, y luego de permanecer secuestrada 25 horas junto con dos regidores y tres funcionarios municipales más, María García López, presidenta concejal de Altamirano, Chiapas, fue liberada ayer por la tarde, según reveló la Fiscalía del Estado. Tras valorar a las autoridades municipales, la Fiscalía los trasladó a San Cristóbal de las Casas para que rindan su declaración. El pasado 25 de abril, un grupo de sujetos armados secuestraron a la mandataria y a su equipo de trabajo cuando se encontraban en un restaurante sobre la carretera internacional Ocosingo-San Cristóbal.
La Fiscalía General de la República capturó a Leobardo Alarcón de la Cruz, el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía allá en Guerrero, por estar acusado de haber participado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa del 2014. Fuentes ministeriales señalaron que la captura se realizó el pasado 15 de mayo, indicaron que el mandamiento judicial forma parte de las 83 órdenes que se giró en su momento un juez del Estado de México, entre las que están por cierto las 20 órdenes de aprehensión contra militares.
Y Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, promovió un amparo para que se ordene su traslado desde el penal del Altiplano al reclusorio Oriente. Un magistrado del segundo tribunal colegiado de apelación en materia penal ya le había negado el cambio de prisión al exfuncionario porque encontró infundados los argumentos. No obstante, su defensa aseguró que cuentan con nuevas evidencias que demuestran que no se justifica su estancia en el penal de máxima seguridad.
Radar electoral.
Y bueno, vamos con la información de elecciones. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y autoridades del Instituto Nacional Electoral se reunieron este lunes, ayer, a 13 días de las elecciones, para hablar de pues cómo tener comicios en paz y libertad, que bueno, pues evidentemente ya en paz ya no fueron. En la reunión, las autoridades electorales y el gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas, informaron sobre 532 peticiones de protección a candidatos ante el clima de violencia. 532. En el primer acuerdo suscrito ayer, se considera que al menos 200,000 elementos de seguridad se encarguen de garantizar la seguridad en la jornada.
José N., segundo presunto participante en el asesinato de Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena, fue vinculado a proceso. El juez encargado del caso determinó que el inculpado deberá permanecer en la cárcel por lo menos 2 meses, tiempo en el que la Fiscalía Capitalina deberá concluir su investigación complementaria.
Y si creíamos haber visto todo en este proceso electoral, ayer en plena transmisión del debate entre las candidatas y el candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón, la candidata de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Bolaños, declinó públicamente a favor de Morena. La candidata aseguró que se unía al proyecto de la Cuarta Transformación debido a que es una mujer con palabra, principios y valores. Vamos a escuchar este audio.
Hoy vengo porque tengo palabra, porque tengo principios y porque tengo valores, pero sobre todo mucho coraje por Álvaro Obregón. Así que hoy te pido a ti, obregonense, igual que yo, que no te dejes pisotear por absolutamente nadie. Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada. Por favor, haz de llegar mi comunicado a la doctora Claudia y a Clara.
Y en actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia, ayer Xóchitl Gálvez se reunió con poco más de un centenar de académicos e intelectuales para hacer un llamado a votar por ella y frenar el autoritarismo. A puerta cerrada, en el Palacio de Minería, Xóchitl Gálvez recibió un manifiesto con el compromiso de apoyarla, suscrito por representantes de la academia, entre quienes se encuentran Enrique Krause, Roger Bartra, Ángeles Mastreta, Héctor Aguilar Camín, Enrique Serna, Ángeles González Gamio y entre algunos otros. Esto fue lo que dijo.
Por estas razones llamamos a votar por Xóchitl Gálvez. El manifiesto lo tienen ustedes en un cartel y con las firmas que se habían conseguido hasta el momento en que se imprimió. Pero han llegado más firmas y la versión final de este documento con sus firmas será publicado a partir de este momento en las revistas Letras Libres y Nexos. Ahí podrá...
Bueno, y por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y el Partido Verde, dijo en una concentración en la alcaldía de Contreras que la oposición ya reconoció su derrota para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora es necesario votar todo parejo Morena para el Congreso, dice Claudia Sheinbaum.
Aquí en Magdalena somos un equipo. Fíjense, me han platicado que la oposición está tan desesperada que dice, bueno, ya no importa, vota por Claudia para presidenta, vota por Clara para la jefatura de gobierno, pero vota cruzado aquí en la Magdalena Contreras. ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? ¿O que andan comprando voto? Te ofrezco tanto para que votes por fulano mengano, ¿verdad?
En tanto que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, estuvo en la Universidad Latinoamericana en la Colonia del Valle, donde se dijo satisfecho de su participación en el tercer debate presidencial y lamentó el bajo nivel que mostraron sus contendientes al dedicarse solo a los ataques y los insultos sin pensar en los ciudadanos.
¿Listos para cerrar con toda esta campaña presidencial histórica?
Jorge, ¿cómo te sientes ayer en el tercer debate?
Bien, muy bien.
¿Te gustó el formato? Comenté.
Sí, muy buen formato. Muy bien los moderadores. Nuevamente quiero felicitarles. Permitieron mucho que fluyera el debate, pero estamos muy contentos porque nos ha permitido no solamente que la gente nos conozca, sino que conozca las ideas, las causas que representamos y expresar ahí la idea de país, la visión de país que hemos construido para México.
En el plano internacional les contamos que Estados Unidos tachó este lunes de intolerable y vergonzoso que el fiscal de la Corte Penal Internacional haya solicitado que se emita una orden de captura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu junto a los líderes de Hamas por crímenes de guerra. Según el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no existe ninguna comparación posible entre Israel y Hamas y prometió que Estados Unidos apoyará siempre al Estado judío ante las amenazas a su seguridad.
Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio para elegir un nuevo mandatario tras la muerte de Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero junto con otras 8 personas hace apenas 2 días. El registro de los candidatos electorales se realizará del 30 de mayo al 3 de junio. Y mientras que la campaña electoral se llevará a cabo del 12 al 27 de junio, informó la agencia Tasnim.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Queridos Alfonso, Emilia, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues ya tenemos también final en la Liga MX Femenil. El día de ayer tuvimos las dos semifinales de vuelta. Tigres Femenil, si bien pudo derrotar 1-0 al América, no fue suficiente para hacerlo así en el marcador global. 3-2 queda en favor de las azulcremas, que primero consiguen el doblete tanto en la Liga MX varonil como femenil. La verdad es que hay que reconocer que el modelo deportivo que ha implantado el América en este último lustro ha dado dividendos, y bueno, pues este conjunto del América que está en su cuarta final consecutiva de esta competición, mientras que Monterrey derrota 4-2 al Pachuca con un global de 6-2, están instaladas en la final. Dicho sea de paso, la primera vez que las Rayadas, si bien han tenido 5 participaciones en final de Liga MX Femenil, esta será la primera vez ante un rival distinto del Clásico Regio, así que bueno, final inédita que tendremos y final donde el equipo que se consagre estará consiguiendo su tercer campeonato en esta competencia. Monterrey y América comparten con las Chivas ahí el segundo lugar del palmarés con estas dos conquistas, así que bueno, pues también ya tenemos camino. La ida se disputará en el Estadio Azteca el próximo viernes y el lunes en el Estadio BBVA de Monterrey estará cerrándose ya este ciclo 2023-2024 del fútbol femenil profesional en México.
Muy bien, pues sí, ya la recta final, y bueno, vamos a ver que si se le hace a los aficionados del América tener un fin de torneo de ensueño con dos campeonatos en las ligas varonil y femenil. Vamos a ver si lo logran. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, es Omar García con la información deportiva.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto. Y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo despejado, bruma y ambiente templado. Por la tarde se prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del Estado de México principalmente. El viento será de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 45 km por hora, acompañadas también de posibles tolvaneras en la región. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 16 a 18 grados Celsius y la máxima de 31 a 33 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Bueno, vamos a platicar muchos temas a lo largo de esta mañana. Le adelanto que vamos a platicar más tarde de la situación en Irán y esto que ya nos contaba Emilia, la convocatoria a nuevas elecciones después de que murió el presidente, que es una tragedia, pero afortunadamente todo el mundo lo ve como un accidente. Y digo afortunadamente porque en este clima que muera el presidente de un país como Irán, pues pudo haber generado tensiones mucho mayores todavía. Hoy es un asunto doméstico y no un tema de riesgo mundial. Vamos a tener a Mónica Lavín en unos minutos, pero vamos a darle seguimiento al tema Chiapas, que ustedes lo saben, este espacio pues es un estado al que le hemos dado atención por lo que está pasando en el clima de inseguridad. Y le agradezco nuevamente a Gabriela Cutiño, periodista independiente en el estado, que nos tome amablemente esta llamada. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buenos días. Buenos días a tu auditorio.
Oye, pues con el gusto de saludarte, pero con la pena de volver a tocar base contigo, porque la violencia y la violencia política pues siguen muy presentes en el estado las últimas semanas, Gabriela.
Así es, Mario, pues sí, como lo mencionas, es una violencia provocada por los grupos políticos y la posibilidad de reelección. Y también es una violencia en contra de los candidatos por el crimen organizado. Fíjate, Mario, que pues me quedé pensando ayer con todo este fin de semana violento que tuvimos, uh-huh. Que bueno, Las elecciones municipales en Chiapas siempre han sido muy violentas, pero esto rebasa cualquier cosa. Incluso las elecciones de 1994, a pesar de que se dieron en el contexto del levantamiento zapatista y con el temor de que fuera una violencia generalizada, en realidad fueron unas elecciones pacíficas. Pero 30 años después, Mario, varias cosas han cambiado en Chiapas, o se han transformado, o si se prefiere, evidentemente los niveles de pobreza siguen siendo muy altos. Por ejemplo, mira, te explico, ha habido una alternancia política y los cacicazgos ya no son económicos, son políticos. Y esos cacicazgos han aprovechado la posibilidad de reelección para sostenerse y la alternancia política para involucrar en la política a su familia, las familias. En los hechos, en Chiapas, los grupos fácticos del Estado se repartieron las candidaturas. La fórmula fue más o menos así. Morena, en Chiapas, es apoyado por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Pero además hay 7 partidos políticos locales en esta coalición. Van por la gubernatura, la gubernatura y las principales ciudades del estado. La candidata para la presidencia de la República es Claudia Sheinbaum. El candidato a la gubernatura es Eduardo Ramírez. Pero de tal manera que las disputas se ubicaron a nivel municipal. Muchos presidentes municipales que eran del Verde y que se pasaron a Morena buscan la reelección. Pero los grupos que le disputan el poder municipal se ubicaron en otro partido de la coalición, en los partidos locales, la mayoría. Así, pues bueno, Morena buscaba así detener, digamos, que la violencia electoral local. El problema es que también en el estado hay una violencia provocada por el crimen organizado, que diversas organizaciones, entre ellos también la diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos, han calificado de olvidada, de silenciosa y de no reconocida. El viernes pasado, el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, y el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, en un comunicado la calificaron de guerra sin fin. Pero bueno, estos dos elementos, Mario, cacicazgos políticos y violencia provocada por la pugna en el estado entre organizaciones del crimen, ha tenido su impacto ya en el proceso electoral de este 2024. Y ese impacto, pues bueno, ha sido trágico, ¿no? Ayer, otro elemento, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana informó que a pocos días de la jornada electoral han renunciado 515 candidatos.
515 candidatos que estaban para la elección del 2 de junio ya se hicieron a un lado.
Así es. Entre ellos hay 4 o 5 para presidentes municipales de diferentes partidos y la mayoría son sindicaturas y regidurías.
¿Y por qué se retiran?
Ayer el instituto dijo que hay diversos motivos, pero que ellos los desconocen, porque a pesar de que tienen una instancia para preguntarles, no te retires, es tu derecho, pues las personas les dicen, no, es que sí, me tengo que ir, ¿no? Tengo que renunciar, por diversos motivos. El IEPC también dijo que el número es el más grande de renuncias en las candidaturas de los ayuntamientos. Y bueno, pero también dijo que hay renuncias por motivos de inseguridad, y estas se incrementaron a 29, dice que tiene identificadas 29 renuncias, 12 de candidatos hombres y 17 de candidatas mujeres. Entonces, en este proceso electoral en Chiapas, las renuncias también se le puede documentar la violencia contra los candidatos. Las campañas municipales en el estado iniciaron el primero de este mes de mayo. Pero antes de su inicio, recordarás que se reportó la retención de la candidata Claudia Sheinbaum en su gira por la región de la Sierra, en el municipio de Motocintla. A los pocos días, en otro hecho, hombres encapuchados retuvieron a la presidenta concejal del municipio de Altamirano, que días después grabaría videos diciendo que estaba bien, pero después, ayer, a un mes después de firmar un acuerdo para la construcción de obras, fue liberada junto con otros funcionarios del ayuntamiento municipal. Después se reportó el secuestro del candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Frontera Comalapa, Rey David Gutiérrez Vázquez. Pero este hombre, este candidato, fue sacado de su casa por hombres armados. Pero después de 4 días reaparece diciendo en un video que continuaba en la lucha. Pero ya no se sabe si hace campaña.
Ya.
Para el día 5 de este mes se reportó un primer enfrentamiento. Fue contra el candidato del partido local Chiapas Unidos a la alcaldía del municipio de Benemérito de las Américas, ubicado en la Selva Lacandona, en los límites con Guatemala, Juan Gómez Morales, conocido como Juan Changar. En el enfrentamiento, así lo dijo la fiscalía, que fue un enfrentamiento, fallecieron su hijo y un candidato a regidor. En esa ocasión, el presidente del partido, Conrado Cifuentes, dijo que los hechos en Benemérito no fueron aislados, y porque sus candidatos y candidatas han sido amenazados. Ya. Y para que se retiren de la contienda. Bueno, y numeró 4 casos más, como los municipios de Venustiano Carranza, El Porvenir, Emiliano Zapata, a quienes dijo sujetos armados los amenazaron y les pidieron que cerrara su casa de campaña.
Vaya, pues así, así, Gabriel, el panorama y los casos, es una cantidad importante la que nos vas describiendo, de historias concretas, de situaciones en las que personas son secuestradas, personas son obligadas a renunciar. Te agradezco mucho, como siempre, Gabriela, la oportunidad de platicar.
Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, Gabriela Cutiño, periodista independiente en Chiapas. Y bueno, pues sí, el tema ahí es que está absolutamente rebasada la autoridad electoral por sí misma no puede, no tiene ni los recursos, el Instituto Electoral Local no tiene ni los recursos, ni la tarea, digamos, de brindar la protección. Y bueno, pues vamos hacia un panorama muy complicado en Chiapas, donde lo hemos dicho muchas veces, la violencia no necesariamente es la violencia del homicidio, la violencia tiene que ver con la intimidad para que alguien se retire. ¿Con qué sentido? Pues que gane el que alguien quiere que gane. ¿Y para qué? Pues para hacerse del control del Estado. Eso implica policías, eso implica áreas de gobierno, de obras públicas. Es la captura del gobierno a través de la violencia que se impone sobre la decisión de los electores, para decirlo claro. 7:28.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Hoy les contamos que la agenda nacional precisa temas de elecciones, temas de Pemex, temas de plantones también. En este caso, Reforma arranca con esta nota sobre un jefe policíaco en Quintana Roo que arma fiestón millonario. Dice, usa sus escoltas para vigilancia en festejo privado, en salón exclusivo. Celebra 15 años de su hija con los tucanes de Tijuana.
El Universal.
El Universal nos comparte que son imparables los homicidios dolosos y la extorsión en México. De enero a abril de este año, las cifras de ambos delitos aumentaron. Expertos consideran que este será el peor sexenio en materia de violencia.
La Jornada.
Y La Jornada tiene esta nota principal: fiscal de la Corte de La Haya solicita arrestar a Netanyahu, pide órdenes similares contra 3 dirigentes de Hamas.
Milenio.
Por esta misma línea, Milenio nos platica que se solicita a la Corte Penal el arresto de Netanyahu y de líderes de Hamas. Además, también otra nota que interesante es que bajan a la mitad suministros de agua para la industria en Tampico, Madero y Altamira.
Excelsior.
Excelsior nos tiene el tema de la seguridad, también importante en estos días. Afinan operativo para asegurar la paz en comicios en la recta final rumbo al 2 de junio. El Gabinete de Seguridad y el INE revisaron la estrategia para garantizar que los ciudadanos salgan a votar seguros.
El Financiero.
Anticipa indicador oportuno de debilidad económica. El INEGI dice que el indicador oportuno de la actividad económica perfila avance de 0.1% en abril con estancamiento en servicios.
El Economista.
El Economista, el crecimiento de la economía se habría estancado en el cuarto mes de este año, el repunte de 0.1% mensual ante la desaceleración en sectores secundarios y terciarios.
El Sol de México.
Nos comparte que afectan procesos y entregas, industrias pagarán multas por apagones. Porque dice que, pues bueno, algunas manufacturas perderán hasta 5% del costo de producción. Otra nota también importante que nos comparte sobre Santiago Taboada, que dice que busca invertir 26 mil millones de pesos adicionales cada año en el mantenimiento del metro, además de que busca ampliar la línea 2 para el Mundial del 2026.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. Agresión o precaución, dice en su primera plana, la elección que enfrentarán los próximos líderes en Irán. La pregunta es si los sucesores del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores tomarán un camino similar, manteniendo abiertas algunas vías de comunicación y evitando sobre todo conflictos directos con Estados Unidos.
Y El País nos comparte que Sánchez mantiene la presión sobre Milei para que rectifique y reciba el apoyo incluso de las empresas. La polémica monopoliza el ambiente electoral español en la precampaña de las europeas.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, gracias Emilia, gracias Alfonso por este recorrido por las primeras planas. Y ayer pasó algo que yo no recuerdo que hubiera ocurrido antes. Normalmente uno encuentra contenidos diferentes en sitios, por ejemplo, como Letras Libres y Nexos. Pero si hoy uno abre el portal de Nexos y si hoy uno abre el portal de Letras Libres, va a encontrar una nota en el que dice lo siguiente: los que firmamos este manifiesto tenemos diferentes puntos de vista políticos e ideológicos. Hemos decidido manifestarnos públicamente debido a que el gobierno del Observador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia. Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio que se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xochitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. Y en un segundo párrafo, son solamente dos párrafos este comunicado, dice desplegado, el peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos, instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones llamamos a votar por Xochitl Gálvez. Y viene una lista muy larga, con nombres pues muy conocidos. El primero de la lista es Adolfo Cantú, pero encontramos a Agustín Basabe, Alberto Ruiz Sánchez, voy leyendo algunos, ¿no? Alma Maldonado, está alfabético, Ángeles Mastreta, me brinco algunos nombres, Enrique Bárcena, Enrique Krause, Enrique Serna, José Narro Robles, José Carreño Carlón, y uno de los nombres es el de Mónica Lavín, escritora que usted seguramente conoce muy bien y a quien me da siempre mucho gusto saludar. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Encantada de saludarte como hace muchos años, ¿te acuerdas?
Así
cuando
es.
Teníamos una pequeña, tenía yo una pequeña colaboración contigo sobre libros, o sea que encantada.
No, hombre, encantado. Platicábamos en el IMER todas las semanas de libros, cosa que yo disfruté muchísimo durante muchos años, Mónica, y siempre un gusto poder saludarte, aunque es curioso que ahora no estemos hablando de libros, ¿no? Normalmente cuando platicamos hablamos de tu obra, y a mí me pareció muy interesante ver tu nombre, porque hay otros que no me sorprenden, como el de Agustín Basabe o el de José Carreño, que es gente que participa activamente en la vida política, pero no es tu caso. ¿Qué te lleva a suscribir esto que acabo de leer?
Sí, mira, ahorita que dijiste, pero hoy no estamos hablando de libros. Yo te diría que también estamos hablando de libros con ese desplegado, porque si algo hace la literatura es subrayar que no hay una verdad única. Gracias a la literatura podemos comprender diferentes puntos de vista y establecer un diálogo y reflexionar. Por eso las sociedades totalitarias prohíben libros, han prohibido libros, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, a mí me parece que no considerar en el presente gobierno la pluralidad de opiniones, es decir, todo aquello que disiente, todos aquellos que en algún momento tenemos, quizás no con todo, pero alguna opinión crítica, somos enemigos, somos traidores, no somos los mexicanos, y la verdad es que el presidente es el presidente de todos, y hay que saber gobernar para la inclusión. Y yo desde luego he notado eso, y en el sector cultural, fíjate que ha sido muy claro. Yo tenía un programa en el 22, otro en el 11, entrevistas a escritores, es algo que me gusta hacer mucho, y realmente la televisión pública se ha vuelto también un aparato de promoción, un aparato de propaganda con poca diversidad, con poca diversidad. Esto me entristece en cuanto a un panorama cultural muy rico en el país, muy diverso, y donde debemos privilegiar el diálogo, privilegiar el disentir y el poder escuchar. Digo, que imagínate, desde la literatura, yo lo que pretendo siempre es escuchar las voces de mis personajes. Uh-huh. Y mis personajes no pueden pensar todos igual. ¿No? Ya desde el Quijote está esa semilla de las muchas posibilidades de ver el mundo. Entonces, yo no creo, fíjate, yo vengo de una familia de, mi madre es niña del exilio español, vengo de una izquierda, pero una izquierda pensante, una izquierda abierta a la ciencia. Yo además tengo una formación científica, y este ninguneo al pensamiento, cuando no se tiene una monolítica forma de pensar, me parece que no nos enriquece, nos empobrece.
¿Alguna vez, Mónica, te habías pronunciado así sobre un proceso electoral?
No, es la primera vez. Es verdad, porque además...
Ay, se perdimos ahí la comunicación, vamos a restablecer. Estamos conversando con la escritora Mónica Lavín. Ay,
¿cómo llegó?
Te perdimos un momento, Mónica, si puedes retomar la...
Voy en... Por aquí justo se va a perder...
Bueno. Mira, si te parece, restablecemos ahorita la conexión, porque te estamos oyendo un poquito cortada, y ahorita creo que entiendo que está pasando por una zona donde se puede perder la señal. Y mira, me parece interesante esto que nos está diciendo. Obviamente podrá usted pues coincidir o no con estos planteamientos, pero me parece interesante que alguien desde la literatura diga pues que está leyendo un contexto que le lleva a tomar la decisión de públicamente pronunciarse. Insisto que es un grupo dentro del mundo de la cultura, parece mentira, pero luego pues también no necesariamente siempre van en el mismo camino, ¿no? Y aquí sí encontramos gente que en otros temas ha tenido posturas muy distintas y que en este va acompañado, incluso mucha gente que uno identifica como figuras de izquierda, ¿no? Pero ya restablecimos la comunicación, Mónica. Te preguntaba que si lo habías hecho antes y nos decías que no, y nos estabas contando por qué.
Sí, te decía que, bueno, este gobierno era una promesa de izquierda, ¿no? Y yo pienso en la izquierda como una izquierda no de un pensamiento único, no que se parezca a lo que ahorita está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Que son producto Daniel Ortega de una guerrilla, y desde luego cualquiera que no piense y le rinda pleitesía es un enemigo, ¿no? Enemigo, y hemos visto cómo sacaron a Yoconda Belli, a Sergio Ramírez, no son cosas muy hirientes, que provienen de un pensamiento único, no de un diálogo. Entonces me parece que lo que nos enriquece en este momento en que somos jóvenes como democracia y todavía nos falta mucho camino, y un legislativo, por ejemplo, un poder legislativo plural hace más rica cualquier decisión, ¿no? Ya hemos vivido el PRI 70 años, no queremos que vuelva a pasar eso, definitivamente yo sí veo luces hacia allá.
A ver, y déjame, en ese sentido, porque habrá quien diga que por qué con estos antecedentes que nos estás contando llaman a votar por una candidata que es postulada por el PRI.
Porque, no, en realidad es la alianza de tres partidos, uh-huh. ¿No? Uh-huh. No hay otra opción. Para mí, además, Xóchitl Gálvez es una mujer, me gusta su formación científica, tecnológica, no tiene una carrera política muy larga. Mira, ahí seamos honestos, en Morena la mayoría viene del PRI. O sea, ¿por qué estamos fingiendo? ¿No? No nacieron, algunos habrán nacido en Morena, los más jóvenes, pero tenemos una larga lista de los que vienen del PRI.
Ya. Bueno, pues, por último, Mónica, ¿qué reacciones has visto, has tenido a la inclusión de tu nombre en esto?
Fíjate que me han reclamado varios artistas, artistas plásticos que figuran muy pocos, está Arnaldo Cohen, pero me han reclamado porque mi hermana es artista plástica, tiene todo un grupo, me han reclamado que por qué no les avisé que querían firmar. Ha habido ese reclamo de gente que querría estar en esa lista, o que claramente muestra que son más de los que estamos, es mucho más la opinión del sector cultural que podría estar ahí reflejada, y alguno que otro me ha dicho que por qué la firmé. Sí, también, ¿no? Y yo les digo a alguno que otro, oye, que no nos divida porque estamos viviendo en un país dividido. Yo ya me he distanciado de amigos por pensar diferente, y eso no pasaba antes porque podía haber un diálogo. Que no nos divida, yo estoy en pro de la no división, del diálogo. Entonces, para mí Xóchitl Gálvez representa el que se pueda dialogar, y esa es la razón.
Bueno, Mónica, te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y te mando un abrazo como siempre.
Igualmente, Mario, hasta luego.
Hasta luego, es Mónica Lavín. Y bueno, pues ahí está, si usted quiere asomarse, le digo, en la página de Letras Libres y en la página de Nexos, este desplegado de suscrito por, pues ya no sé cuántos nombres son muchísimos. Le doy algunos otros, a lo mejor de los más conocidos. Bueno, está Federico Berrueto, Federico Reyes Heroles, está Francisco Barnés de Castro, Francisco Martín Moreno, Francisco Prieto, Gabriel Said, Francisco Valdés Ugalde, Gerardo Trasloceros, Héctor Aguilar Camín, Jaime Labastida, Jorge Castañeda, Jorge Javier Romero, José Antonio Crespo, José Carreño Carlón, insisto, mucha gente que ha sido José Zarucán, el rector de la UNAM, gente que uno identifica de izquierda, otros que han sido incluso servidores públicos en administraciones de gobiernos, algunos del PRI, Macario Schettino. Y es algo, Marco Levario Turcot, es interesante esto porque no en todos los procesos electorales se da una posición pública, pues donde la gente decide hacer transparente por quién va a votar, ¿no? Lo cual es perfectamente válido, además, digo, el voto secreto, salvo que uno decida que no lo sea, pues mientras no sea producto de la coerción. Pero bueno, pues ahí está, y nos pareció interesante que usted tuviera esta perspectiva.
Así es, Mario, llegó el momento de irnos a un corte, pero antes agradecerles sus mensajes, como el de Yuli Soto, que nos saluda y nos dice: muy buenos días, no estamos acostumbrados a estos calores y siento que me marchito, nos dice Yuli Soto. Muchas gracias por mantenernos informados, buen martes, nos desea aquí al equipo de Radar y a todo el auditorio. Muchos saludos, querida Yuli, gracias por comunicarte con nosotros al 55-529-2599. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar qué está ocurriendo en Irán, cuál es la situación. Así que esperamos sus preguntas, sus comentarios. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, ¿y cuál es la situación que vive Irán en el mundo en este contexto de varios conflictos que están en el mundo? Radio Francia Internacional nos tiene los detalles.
En las próximas semanas, los candidatos a las elecciones presidenciales deberán ser aprobados por el Guía Supremo, un selecto consejo y la Guardia Revolucionaria. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de junio. Mientras tanto, el primer vicepresidente, Mohamed Mokhber, un hombre en la sombra, actuará como presidente interino. Es probable que los liberales y reformistas queden marginados en favor de los candidatos de línea dura, cuyo líder acaba de fallecer, Ibrahim Raisi, quien se convirtió en el punto de consenso de las distintas corrientes conservadoras que componen el gobierno iraní. En otras palabras, si bien el difunto presidente no brilló por su capacidad para gobernar en un momento en que el país se debate en una profunda crisis económica y el régimen es cuestionado en las calles y en las urnas, sí tuvo el mérito de poner de acuerdo a todos los de su bando. Con su repentina muerte, el régimen iraní se enfrenta a un doble reto: encontrar y elegir a un nuevo presidente en un plazo de 50 días fijado por la Constitución y avanzar en el espinoso camino de nombrar un sucesor del guía supremo y hombre fuerte, Ali Khamenei, cuando el nombre de Ebrahim Raisi se barajaba regularmente como su sucesor. Los críticos del líder dentro del régimen creen que su hijo, Mojtaba, ambiciona sustituirle.
Perspectiva Global.
Con Aribel Contreras.
Bueno, ¿y qué significa esto? ¿Y ante qué estamos? ¿Qué significa la muerte del presidente de Irán? Ahorita vamos a ir con otros temas electorales y vamos a platicar de lo que pasa con las familias de los desaparecidos y lo que están señalando sobre el presidente y los militares. Vamos a platicar de las propuestas, porque acabamos de pasar el fin de semana más violento del sexenio, del año, el fin más violento del año, pero... Ya sabe que aquí, además de que seguimos atentos a lo que pasa en México, volteamos a lo que pasa en el mundo, y qué mejor que hacerlo con Aribel Contreras. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, mi querido Mario. Un gusto poder estar aquí con ustedes para dar nuevas miradas al acontecer internacional.
Oye, y en esas nuevas miradas está el tema de la muerte de este helicóptero que viajaba el presidente de Irán, pero quizá lo primero que habría que explicarle a la gente es que, si bien el presidente es una figura muy importante, no es la figura máxima dentro de la política iraní, lo cual en este momento tiene una relevancia clave, ¿no?
Así es, Mario. A partir del año 1979, cuando se da la revolución islámica, hay un giro total en la forma de gobierno de Irán. Se instaura un gobierno teocrático, es decir, el que hace política hace religión, y el líder supremo recae sobre una figura llamada Ayatolá. En este caso, actualmente, el Ayatolá Khamenei, pues es quien tiene todo el poder concentrado, quien designa prácticamente quién va a ser no solo su sucesor, sino quién se va a poner de candidato para que siga las líneas duras que están fincadas en su figura, en su poder. Entonces, dicho esto, es que podemos entender por qué Irán, todo su forma social, su sistema judicial, está basado en lo que dicen los preceptos religiosos. Así que Irán hoy pues está en el ojo del huracán, porque, como bien lo dices, ante el deceso del presidente Raisi, que era el favorito del Ayatolá para que pudiera dar continuidad a su proyecto de nación, pues fallece, y se tienen 50 días, Mario, para poder convocar a elecciones, y va a venir un proceso interno pues muy convulso por las propias crisis que el país atraviesa, pero sobre todo porque no nada más es decir, designo a tal persona, que se generen elecciones y ya, sino es una visión teocrática de quién es el elegido por parte de este líder supremo.
Bueno, es una figura con un peso enorme, y vamos a ver quién queda, pero la otra cosa que es muy interesante, Aribel, cuando empezamos a ver la noticia, era si esto podía escalar en un conflicto internacional, y creo que la clave estaba en asumir si lo que había pasado era un accidente producto de la neblina o resultado de la acción deliberada de algún enemigo del régimen.
qué bueno que lo destacas de esa manera tan puntual, Mario, porque por un par de horas sí hubo especulación de domingo a lunes de que podía haber sido pues un atentado. Se generaron teorías conspiracionistas de que si un avión a través de rayo láser había disparado al helicóptero, pero me parece importante compartirle a tu auditorio que el gobierno iraní ya oficialmente desde ayer emite un comunicado confirmando que fue un accidente. La embajada de Irán aquí en México, inclusive el día de hoy y mañana, tiene abierto el libro de condolencias donde le comunica a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que fue un accidente aéreo, y esto se puede generar, digamos, van a abrir varias líneas de investigación, porque todo apunta, Mario, a que fue una falla técnica derivado a que ese helicóptero, ahora sí que suena como anécdota, pero es algo real, pues es del año de los 70, fue hecho en Estados Unidos, y derivado a las sanciones que tiene por parte de este país, pues es que no tiene acceso a refacciones para dar mantenimiento no solo a este helicóptero, sino a toda la flotilla militar que tiene de esa época. Entonces, todo apunta a que aunque se le daba mantenimiento a este tipo de helicópteros, pues presentó una falla mecánica difícil de identificar, y pues puede ser que ahora veamos una nueva era en Irán, aprovechando la coyuntura que se está dando al interior del país, por un lado, para ver si socialmente pudiéramos ver movimientos, manifestaciones, más expresiones, exigiendo derechos humanos, sobre todo para la mujer, y hacia el conflicto en Medio Oriente. No creo que cambie mucho el rumbo que se ha venido tomando con respecto a este apoyo y este respaldo a grupos designados terroristas, así por Occidente, como son los Houthis en Yemen, el Hezbollah o Hamas en Gaza, y por ende no creo que esto altere las placas tectónicas geopolíticas en torno a la manera en cómo Irán se ha venido posicionando y relacionando desde Arabia Saudita hasta diversos vecinos colindantes, ni tampoco veo que vaya a cambiar la hoja de ruta con respecto a la guerra en Israel, máxime en aras de la intención del fiscal de la Corte Penal Internacional de que se gire órdenes de arresto contra líderes de Hamas, como también contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
Maribel, buenos días, te saluda Emilia. Oye, ¿y cuáles podrían ser pues algunos de los conflictos internos más severos?
Emilia, muy buenos días. Pues me parece que hoy por hoy hemos visto durante estos dos últimos años que el pilar crucial es las mujeres, esta obligatoriedad de que porten el velo para taparse y cubrirse la cabeza, el cabello, pues ha generado movimientos que les han llamado la revolución del velo en diferentes momentos y épocas, pero me parece que en los dos últimos años ha habido un estirón de la liga con respecto a la forma en cuanto al rol que no tiene la mujer en la sociedad iraní, estas represiones, esta manera tan ultraconservadora que tenía el ala dura por parte de todo el gabinete del presidente Raisi, donde inclusive la policía de la moral, con una gran cantidad de cámaras en la ciudad, pues vigila si las mujeres portan el velo o no. Entonces me parece que se ha venido siendo un punto muy frágil hacia el gobierno, y lo que ahora buscará la sociedad es si es factible tener un candidato mucho más moderado en este ámbito en particular. Y pues en cuestión de política exterior me parece que habrá que ver si el que sigue pudiera tener algún tipo de acercamiento con Washington para retomar este acuerdo nuclear, que recordaremos que en la era de Donald Trump Estados Unidos se retira, y por lo tanto pues hay movimientos en cuanto al diálogo político nuclear.
Aribel, ¿y dentro de los postulados hay alguna postura más neutral en torno al rol de la mujer?
No entiendo bien tu pregunta, pero me imagino que te refieres a si hay alguien que pudiera tener una mirada mucho más suave en cuanto a la aplicación del Islam. Sin embargo, todavía no hay candidatos. Esto tendrá que venir desde el Consejo del Gabinete, tendrá que tener el respaldo y el visto bueno del líder supremo. Ahorita son 5 días de luto, entonces me parece que ahorita van a respetar este periodo y posteriormente, transcurridos estos 5 días, me parece que entonces ya iniciarán el posible proceso de ver quién pudiera tener este beneplácito por parte del ayatolá.
Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Aribel, muchas gracias.
Al contrario, un fuerte abrazo a todos allá en cabina, mi querido Mario.
Gracias.
Bonito día.
Buen día, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales aquí en la Universidad Iberoamericana. 7:59, vámonos con la información financiera.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que debido a los apagones registrados en las últimas semanas, se han encarecido entre un 25 y 30% los costos a comercios y servicios aquí en la Ciudad de México. Así lo expuso José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. En este sentido, señaló que el gobierno también tendrá que buscar la manera de apoyar a las empresas por medio de algunos incentivos fiscales que les ayuden a tratar de no incrementar estos precios. Y durante los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nivel de actividad de la industria eléctrica, de transporte de gas y suministro de agua se contrajo más del 26% de acuerdo con datos del indicador mensual de la actividad industrial que reporta el INEGI. Se trata no solo del peor desempeño de este subsector industrial en cuanto a menos los últimos 5 gobiernos federales, sino que es la primera vez que el indicador experimenta una caída en un comparativo sexenal. La economía mexicana está perdiendo competitividad por la fortaleza que mantiene el peso frente al dólar desde el 2022, así lo advirtieron analistas de Bank of America Securities. El tipo de cambio real se ha fortalecido 32% desde el 2022. Esto podría explicar por qué no está recibiendo México más inversión extranjera directa, dicen los analistas, pese a realizar operaciones de nearshoring y después de haberse convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Les contamos también que con motivo del 30 aniversario del Banco de México, lanzará una nueva versión conmemorativa del billete de 200 pesos. Se mantienen algunos elementos, la mayoría de ellos, y lo nuevo es que se incluye una leyenda de 30 aniversario de la autonomía de esta institución del Banco de México de 1994 a 2024. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $70,600, mientras que un dólar nos cuesta $16.57.
Y ahora vamos con Lourdes Morales. Lourdes, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien.
Muy bien, querida Lourdes, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues el día de hoy traigo el tema un poquito enterrado frente a los debates presidenciales, de la información que está disponible sobre las demás candidaturas en el proceso electoral actual. Recordemos que este es pues el proceso electoral más complejo de la historia reciente. Cada elección terminamos diciendo eso, pero en verdad se va haciendo más complejo, con más de 20,000 cargos en disputa. Y bueno, pues lo relevante es cómo ha evolucionado esta exigencia del derecho a saber la información sobre pues quienes están pidiendo el voto, quiénes son, cuáles son sus propuestas, cómo podemos encontrar su trayectoria. Y recordemos que pues en los años 90 hubo pues muchas propuestas, muchas iniciativas de sociedad civil para pues precisamente tratar de revelar esta información. Evolucionaron las leyes de transparencia. Y cuando los partidos políticos se volvieron sujetos obligados de la ley de transparencia, en la ley general se modificó el artículo 76 Y existen dos fracciones que obligan a que los partidos políticos publiquen el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula el distrito electoral y la entidad federativa, ¿no? Además de los currículos de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal. Bueno, eso hizo que el INE en el 2015 adoptara una iniciativa que fue el poner un micrositio que se llama Tu Candidato, Tu Candidata, Conócelas, ¿no? Pero debido a que no tenían forma de obligar a los partidos políticos a que subieran esa información, pues el nivel de publicación de información era muy limitada. Nada más para que se den una idea, en el 2012 solo el 21% de los candidatos publicaron información. En el 2015, 39%. En el 2016, 65%. En el 2018, 29%. Y en el 2021 se logró un brinco muy significativo debido a que el INE adoptó criterios para el registro y lo hizo de carácter obligatorio. Esto no solo sucedió para el registro de candidaturas, sino en particular a raíz de la adopción de medidas de nivelación, si se les llamaron, que se refieren a las medidas de afirmativas para candidatos con características específicas, alineamientos que fueron impugnados por los partidos políticos, que fueron a dar al Tribunal Electoral, y luego al INAI, porque finalmente los partidos dijeron, ok, sí, vamos a postular indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTQ+, pero no vamos a decir quiénes son exactamente, ¿no? Porque son datos personales. Y el INAI pues tuvo que hacer una prueba de interés para decir, no, espérense, es información de interés público y lo tienen que publicar. Pero la gran resolución del INE consistió en que hizo obligatorio esto también a los organismos públicos locales electorales. Entonces, hoy en día, por primera vez, en el micrositio de Tu Candidato o Tu Candidata, Conóceles, hay información de todos los candidatos en todo el territorio nacional. Evidentemente, la calidad de la información varía. Por ejemplo, en el proceso 2021-2022, obviamente las candidaturas de los organismos públicos locales electorales a gobernador sí estaban en línea, pero no sucedía lo mismo con las candidaturas, por ejemplo, a presidencias municipales, que solo la mitad publicaron información. Igual con los diputados locales, el 71% solamente lo publicó, ¿no? Y las diputaciones locales de mayoría relativa, el 83%. Entonces, si ustedes, los invito a ver este micrositio y a meterse a los a las ventanas de los soples que están vinculadas a este micrositio, pues sí tenemos quiénes son, por ejemplo, no solamente los candidatos a diputados y senadores, sino también a alcaldías y en el caso de los estados a presidencias municipales. ¿Cuántos han visitado este micrositio a la fecha? 1,502,173 personas del INE, y en el caso de los micrositios de gubernaturas, pues las visitas son variables, siendo obviamente por la densidad poblacional la Ciudad de México las que más visitas han tenido, con 670,064 candidaturas. Entonces, sí, si ustedes ya se meten a las propuestas, pues van a ver que muchos optaron por el copy-paste. Sí. No cambiaron las propuestas, lo hicieron por bloques de partido, pero ya podemos tener un poco más de información. Me parece que en este contexto, por ejemplo, acaba de salir información sobre Chiapas, en donde pues hubo varias renuncias de candidaturas. Sí es relevante conocer quiénes son, cuál es la trayectoria, qué están proponiendo y por qué es que quieren nuestro voto.
Bueno, pues sí, hay que hacer la tarea también como ciudadanos de saber qué es lo que están poniendo en la mesa las y los candidatos. Gracias, gracias como siempre.
Gracias, buen día.
Gracias, Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte. Y le adelanto que después de que vamos a ir con la mañanera, vamos a ver con proceso y el tema de las familias de los desaparecidos. Va a estar Jacobo Dayán con nosotros, va a estar Ernesto Núñez. Mucho que contarle todavía en los siguientes 50 minutos. Así que vamos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en Radar 99.
Radar 90.9.